Bueno, vamos a hablar con Laura Charro ahora, que es una colega de Santa Fe, porque han lanzado una, creo que es una página, a ver qué dice Laura ahora, con respecto a que los derechos no se aíslan. ¿De qué se trata? Vamos a recibirla. Laura, buen día, ¿cómo estás? Aquí Martín, Susana, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Bueno, contame, es una página, los derechos no se aíslan, ¿no?
Bueno, sí, es una página que en realidad es un trabajo, es un gran trabajo colaborativo que realizamos más de 40 comunicadoras de todo el país, comandadas un poco por la organización Chicas Poderosas, que es una organización internacional que bueno, está presente en muchos países y también en Argentina. Y bueno, con la colaboración del Fondo de Población de Naciones Unidas se hizo una investigación federal, absolutamente federal, en donde, bueno, se puso el foco en analizar e investigar cómo fue el acceso, cómo está sucediendo en realidad todavía el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y de personas de la diversidad. Durante estos meses, los resultados de esa investigación que estuvimos trabajando durante varios meses de este año y acabamos de lanzar en el día de ayer, los resultados de esa investigación están en esa página web que es losderechosnoseaislan.com.
Laura, estamos navegando la página, es muy interesante porque está dividida por regiones. Sí. Y allí cada comunicadora pudo rescatar historias que entendemos es la manera más patente de entender cómo algunas mujeres o personas del colectivo LGTB han transitado esta pandemia. La pregunta en términos generales, y después iremos viendo en cada crónica o en cada texto las particularidades, pero es ¿cómo se ha transitado esta pandemia en relación al acceso a los derechos? Digo, pensando en la interrupción voluntaria del embarazo o en las personas trans, por ejemplo, en los tratamientos hormonales. ¿Qué ha pasado con estos meses donde, bueno, por una cuestión de salud que fue la pandemia, todos tuvimos que recluirnos en nuestros hogares con las complejidades que eso también supone para todos los feminismos?
Sí, tal cual. En realidad los datos que se pudieron recabar, esta investigación tiene dos patas, ¿no? Una cuantitativa y una cualitativa. La cualitativa son esas historias que se pueden ver, que en realidad son el corazón, el gran corazón de esta investigación. Pero por otro lado tiene una variable más cuantitativa que tiene que ver con los datos que pudimos recabar. Uh-huh. En realidad con algunas dificultades también, porque se hizo un pedido de información pública tanto al Ministerio de Salud de la Nación como a los ministerios de cada una de las provincias, y bueno, no todas las provincias pudieron brindar información de lo que estuvo pasando en relación a derechos sexuales y reproductivos, información sistematizada, quiero decir, no nos pudieron brindar. De hecho, Santa Fe es una de las que, lo que nos informó es que la información se está sistematizando, lo que ha pasado en estos meses, y seguramente a principios de año esa información va a estar de forma pública, pero por el momento no tenían esa información para brindar, con lo cual sí tuvimos datos del Ministerio de Salud de Nación y de algunos espacios de redes, como por ejemplo la red de socorristas, la Red Nacional de Socorristas, que son las agrupaciones que justamente acompañan en todo el país a mujeres y personas gestantes que deciden abortar. Ellos sí fueron llevando un registro de esos abortos que pudieron acompañar. Por ejemplo, en Santa Fe hubo 152 acompañamientos que se realizaron desde marzo, desde marzo a junio fue el relevamiento que nos pasaron las chicas de Socorristas en Red, que en particular con respecto a los acompañamientos, la historia que yo cuento en Santa Fe, que es justamente la historia de Gina, que es una chica socorrista de una agrupación que se llama La Santa María, que es una agrupación de la ciudad de Santa Fe. Esa, bien yo me contacto con ella, le comento que me gustaría que ella forme parte de esta investigación, y me cuenta que, imagínense, yo empecé a hablar con ella en agosto aproximadamente, uh-huh, y ella me dice que en pandemia ya en agosto había acompañado 10 situaciones de aborto. Claro. Un número que a mí me pareció absolutamente contundente. Ella además es trabajadora social y trabaja en un centro de salud de la ciudad de Santa Fe, con lo cual también ahí acompaña situaciones de aborto. Así que, bueno, como para tener un panorama de lo que está pasando, ¿no?
Laura, todas
no
las...
solamente en Santa Fe.
Sí, todas las historias suceden durante la pandemia.
Sí, todas las historias son historias de accesos a derechos sexuales y reproductivos durante los meses de pandemia.
Es una página muy amigable para transitar, ¿no? Y además me gusta cómo lo explican, porque dicen que en estas 24 historias cada protagonista atravesó un sufrimiento innecesario, y lo que hacen con esta página es visibilizarlo para que los derechos contemplados en las leyes se garanticen. Eso es muy interesante, cómo abre la página para que después uno empiece a investigar esas historias. Bueno, vos sos parte de Chicas Poderosas, ¿no?
Soy parte, sí, de esta investigación federal, sí, de Chicas Poderosas.
Bien, ¿y qué otra actividad hacen en la ONG?
Bueno, Chicas Poderosas en realidad trabaja justamente para posibilitar la voz de la mujer, sobre todo la voz de las mujeres comunicadoras, posibilitar que puedan empoderarse, poder alzar la voz, y bueno, justamente esta investigación es un gran ejemplo de eso, porque está realizada absolutamente por mujeres y personas de la diversidad, y bueno, hay no solamente reporteras, sino que también hay chicas que se dedicaron a la producción audiovisual,
claro.
Hay editoras, bueno, de hecho aquí por Santa Fe estuvo como editora general Sonia Tesla, la cual seguramente conocen.
Claro.
Y bueno, eso fue muy, muy bueno. Hay un gran equipo de community manager, de un montón de profesionales, ajá, muy jóvenes todas, que se animaron a participar. Y así que Chicas Poderosas, en realidad, yo me sumé específicamente para esta investigación.
Bien.
No soy integrante histórica de Chicas Poderosas, pero bueno, sus acciones en general van en este sentido.
Bien, Laura, bueno, me encanta que lo hagan a través de historias, porque llega mucho más contar una historia, y en primera persona, o como lo hacen ustedes a través de periodistas, llega muchísimo más, modifica estados, genera ánimos diferentes, y eso a lo mejor puede llegar a cambiar un montón de actitudes, de pensamientos y de posturas también, ¿no?
Sí. Sí, y lo último que te comento es que para mí es muy importante, es que en todas las historias no solamente se ve esta dificultad, ¿no?, que tuvimos en estos meses para el acceso en las diferentes regiones del país, sino que aparte en todas queda claro que el movimiento feminista es el que articula y el que está presente cuando el Estado tiene dificultades y el Estado no lo está. Entonces, verdaderamente las redes feministas son las que contienen y las que vehiculizan que muchas personas con derechos vulnerados puedan llegar a acceder a ciertos derechos, medicamentos, tratamientos y abortos, por ejemplo, ¿no?
Gracias, Laura, muy amable.
No, por favor, a ustedes.
Laura Charro, periodista de Santa Fe, que además participó con una de las historias, una de las 24 historias en la página Los Derechos No Se Aíslan, que es una investigación interesantísima por región, que cuenta un poco las peripecias y los problemas que tuvieron que pasar muchas de las mujeres a través de la pandemia, en la pandemia, con la pandemia y tantas otras cosas que se fueron presentando.
Bueno, decir dos cosas, que esto se da, lo contamos hoy en el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que va a haber una movilización hoy 5:30 de la tarde, un ruidazo a las 6, y decir también que, como lo decía Laura, la coordinadora, la editora de esto en la ciudad de Rosario es Sonia Tesa, que además es la coordinadora del área de géneros y diversidad de Radio Nacional Rosario, con lo cual también es un orgullo para nosotros como trabajadores y trabajadoras tener a Sonia ahí
como representante
y acompañando estos procesos tan interesantes de producción de información y de datos que son necesarios también para la elaboración de políticas.